8 de la mañana con 34 minutos, seguimos acompañándoles en nuestra pauta a través de la radio Universidad de Concepción y también a través de los medios de la UDEC, principalmente TVU, que nos acompaña en esta transmisión conjunta. Ya nos acompaña también aquí en el estudio el doctor Jaime Contreras Álvarez, académico del doctorado en Gobierno UDEC, para comentar lo que fue la primera cuenta pública del presidente Kast el día de ayer. Jaime, ¿cómo está? Bienvenido a nuestra pauta, ¿cómo le va?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted, Jaime, por acompañarnos en esta mañana. Hay muchos temas que nos dejó esta primera cuenta pública, pero partamos a modo de contexto a identificar algunas señales políticas que entregó el presidente Kast en este primer mensaje al país.
Bien, mira, la verdad es que la cuenta pública estuvo en un discurso político muy clave. Sin duda, el presidente Kast le habló a un electorado que es su electorado, habló en una clave política muy centrada en los temas de interés que han estado en la agenda también en el último tiempo, y que sabe también es su núcleo y su nicho político, es volver a los temas centrales por los cuales se posicionó en la agenda hace muchos años. Entonces la agenda y la cuenta en particular ayer estuvo centrada precisamente en esa temática. Así que si uno lo lee en clave, esa cuenta pública fue una cuenta que buscó decir lo que la población esperaba: los temas de seguridad, los temas de migración, los temas de empleo, de economía, que es también con lo que él colocó los temas sobre la palestra. Entonces, sin duda fue un muy buen discurso político, muy bien diseñado en ese sentido. Si uno lo mira desde la idea de la comunicación política, sin duda una muy buena estructura para hablarle a su electorado, sin duda.
Ahora, sin duda que hay diferentes miradas dependiendo del sector. Desde el oficialismo se valora justamente que se hayan de alguna manera concretado ciertos anuncios que se habían hecho en campaña, al menos en seguridad, algunos anuncios que son más o menos claves y que son más concretos que lo que habíamos conocido hasta ahora, mientras que desde la oposición, por supuesto, también critica que siga en modo campaña, entendiendo que el concurso fue bastante amplio, además, en más de 2 horas, y con algunos momentos en que quizás fue un poco poco concreto. Desde el oficialismo, claro, se valora esa concreción de algunas medidas, pero también desde la oposición se cuestiona lo mismo. ¿Fue concreto o no finalmente el discurso?
Yo creo que la reflexión que queda, y quizás antes de dar esa mirada, yo creo que un tema de contexto importante para poder entender lo que ocurrió, es algo que no habíamos visto en los gobiernos anteriores, que tiene que ver con la credibilidad del mandatario. Y eso es un tema muy relevante a la hora de hacer este análisis de si es campaña, si es un hecho concreto. No habíamos visto una baja en una de las cualidades, que es la credibilidad. Entonces, cuando en tan poco tiempo, claro, un presidente baja en esa cualidad, pierde adherencia tan rápido como lo ha perdido el presidente Kast en el último tiempo, efectivamente suena nuevamente a campaña, ¿no? Es decir, estas son promesas y no existe confianza de que se van a cumplir esas promesas. Y eso yo creo que le juega muy en contra a la hora de plantear esta mirada política, porque si bien yo digo, le habló su electorado, la duda es si su electorado hoy día confía de que eso va a ocurrir o no va a ocurrir. Y eso suena efectivamente como más promesas de campaña, proyectos de ley que se anuncia que van a llegar, que pudieran ser efectivamente, pero queda este manto de duda. Yo creo que ahí la oposición ha jugado en torno a aquello, especialmente Frente Amplio, en redes sociales. Ayer salió muy fuerte, así como cuál es la nueva mentira que va a plantear Kast, apuntando precisamente a este germen que está surgiendo. Ese potencial descontento y esa desconfianza pudiera generar esta imagen de que en realidad nuevamente estamos en campaña y no estamos gobernando. Yo creo que los temas de seguridad y migración van a ser elementos clave dentro de este discurso, incluso están juntos dentro de lo que él fue nombrando. Y ahí viene esta imagen comunicacional y este giro post-Sedini que yo creo que comunicacionalmente se está dando, de mostrar estos grandes eventos, vamos a hacer un gran operativo, y comunicacionalmente tiene que jugar en eso para poder recobrar esto que es la confianza. Si un presidente en la comunidad, la sociedad no le cree, podemos entrar en crisis de legitimidad muy fuerte y entrar en una mirada más de desgobierno que de gobierno propiamente tal.
Sí, Jaime, y hablemos también de cómo puede impactar esta cuenta pública en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, porque solamente el ministro de Seguridad va a tener que presentar ante el Congreso una carpeta con 25 proyectos en la materia. Entonces ahí también probablemente, no sé si sean tan tensas las decisiones en el Congreso, pero sí va a haber discusión.
Sí, sin duda la promesa son proyectos de ley. Uh-huh. Y como tal, en este ejercicio hay que hacer una negociación que si bien el bloque o las bancadas pro seguridad son mayoritarias, pudiera ser que eso sea un buen camino para poder presentar estos proyectos y que efectivamente lleguen a buen punto. Sin duda van a haber discusiones de fondo. Ayer escuchaba después de la cuenta parlamentarios tipificar el delito de ocultación de identidad, por ejemplo, que es la famosa ley antiencapuchado, el tema de las marchas se planteaba. Entonces, apuntan a temas que son socialmente sensibles, donde los parlamentarios también tienen su nicho electoral. Entonces, pudiera ser que en ese sentido, en temas de seguridad, con la composición que hoy día tiene el Congreso, pudieran llegar a buen puerto. En materia de seguridad, en materia de migración, que son temas que popularmente generan adherencia, pudiera tener mejor llegada. Donde claramente no hay puntos de consenso tiene que ver con la agenda social, con los recortes, donde efectivamente ahí los parlamentarios dicen, aquí no, en este tema no, pero sí en este otro tema. Y particularmente el Partido de la Gente es la bisagra en ese sentido, y son ellos los que tienen una agenda mucho más de securitización, mirada de migración. Por lo tanto, pudiera haber mayor adherencia en ese sentido, en esos proyectos. Sin duda hay que negociar, y van a negociar bastante.
De hecho, claro, ese mismo registro de vándalos o el de incivilidades en el fondo también genera ya bastante controversia, en tanto se presenta como un proyecto de seguridad, pero que al mismo tiempo afectaría a derechos sociales, y ese puede ser también un nudo interesante a discutir en el Congreso.
Sí, la verdad es que en particular mis temas siempre están asociados a derechos sociales, política social, y quizás lo que faltó a mi modo de ver, creo que la agenda social del presidente tiende a ser muy disminuida en ese sentido, quizás se esperaba, y muchos votantes también lo planteaba así, como una mirada de espera en torno a garantía, a derechos sociales, a nuevas políticas sociales, pero es poco lo que se vio. En ese sentido, lo que vemos es que la agenda se concentró en las temáticas, por ejemplo, de familia, de incentivo a la natalidad, este bono de 30.000 pesos, una promesa de no recortes sociales, pero que también en la comunidad está. Si uno sabe que con 100.000 pesos y te lo rebajan a 80, hay un impacto, ¿sí? Se te rebaja. Entonces, es difícil convencer a la ciudadanía que si van a haber recortes no va a tener un perjuicio en tus beneficios sociales. Sin duda, en la agenda social estuvo corto el desarrollo, se fue en los temas de educación, se fue en los temas de salud, de plan oncológico que había estado también en la agenda, como afectado a propósito de los recortes. Pero creo que ahí hubiese podido tener un nicho mayor para poder repuntar en su popularidad a propósito de lo que el ciudadano espera, que es lo que le llegue directamente.
Estamos profundizando en la primera cuenta pública del presidente Kast junto al doctor Jaime Contreras Álvarez, académico del doctorado en gobierno de la Universidad de Concepción. Uno de los temas que se había discutido mucho antes, Jaime, de la cuenta pública tiene relación con la fusión de ministerios que finalmente ayer se concretó, ¿cierto?, con este anuncio de que se van a unir Interior y también CGGOV, al menos esa es la propuesta, y también una comisión de expertos precisamente para generar una nueva arquitectura del Estado. En el contexto en que nos encontramos como país y particularmente con algunas dificultades que ha tenido este gobierno, ¿parece una buena idea que se fusionen esos dos ministerios que son tan importantes?
Yo creo que es una jugada muy acertada. Hay una crítica que en el mundo de las administraciones públicas tenemos y tiene que ver con esta sobreestructura y la generación de más burocracia internas que muchas veces son innecesarias. Cuando hubieron decisiones desde Bachelet en adelante de elevar a un rango ministerial ciertos servicios públicos, como fue CONICIT, que pasó a ser ANID y después se eleva al Ministerio de Ciencia. Tengo un ministerio, un servicio público. Nos pasa con el IND, que pasa a ser Ministerio del Deporte, pero con un servicio público. Nos pasa con Cultura. Entonces, mujer, sí. Cernamec, solo, cuando tengo un ministerio, un solo servicio público, tú lo que quieres hacer es elevar a un rango mayor esa temática, como para tener más peso político a la hora de requerir recursos, incidir en política pública. Pero generaste una estructura, hay que contratar más cargos, hay que más seremías, por lo tanto, efectivamente cuando tú dices, sabes que podemos fusionar ministerios, y la mirada de comparada, Chile es uno de los países con mayor cantidad de ministerios en el continente, tú dices, sí, efectivamente hay que hacer una mirada quizá, volver atrás y pensar en carteras mucho más macro, especialmente en estas figuras de un ministerio o un servicio. Porque la idea de una cartera es que agrupe a ciertos servicios públicos en distintas temáticas. Pero cuando tengo una mirada tan sectorial, tú dices en realidad, y miremos también los presupuestos, porque si miramos los presupuestos de estas carteras, las últimas que se crearon, también son los presupuestos más reducidos. A mí en particular una de las que quedó ahí como entre medio, porque lo dijo en materia de salud, es la reforma al sistema de alta dirección pública. ¿Sí? Lo planteó igual dentro sí. de la cuenta. Yo ahí colocaría más ojo y más atención, porque eso sí que significa repensar el sistema de elección de los altos cargos del aparato del Estado. Hoy día existe un sistema de alta dirección pública que fue reformado hace pocos años atrás, pero que no ha generado los efectos esperados respecto a mantener cierta profesionalización de los cargos directivos. El planteo de que iba a haber una reforma para poder zanjar ciertos cargos en salud, para poder agilizar la temática, pero esa reforma tiene que ser legal. Entonces también va a haber una discusión ahí de cómo miramos esta dirección del Estado, pero la fusión sin duda va a ser un ejercicio que va a ser bien visto por la ciudadanía y desde la lógica de la eficiencia también podría hacer. Ahora, sí hay un tema importante en esto que hasta ahora está incipiente, que es la negociación con los gremios. El después cuenta pública salieron actores gremiales a decir, a ver, los recortes sí no están generando efecto, hay hospitales que se van a quedar en agosto sin recursos, y sin recursos significa no hay operación, no tengo insumos para poder contratar, por lo tanto sí vamos a tener un efecto, especialmente el segundo semestre, porque la ley de presupuesto es una proyección que uno dice, tengo 100 para este año. Entonces, dice el ministro, saben que no, este año no van a tener 100, gastemos solamente 90. ¿Ya? Eso va a generar un efecto de que yo tenía pronosticado todo un año para vivir y entonces ahora me van a faltar meses. ¿Ya? Entonces tengo que entrar a estirar. Así que hay que mirar un poco cómo se va a ir dando este despliegue de proyectos de ley, pero sin duda el tema de las carteras y la fusión de carteras es una jugada que le va a tener buen retorno político y también una buena llegada dentro del Congreso, sin duda.
Estamos conversando hasta ahora en nuestra pauta con el doctor Jaime Contreras Álvarez a propósito de la cuenta pública del presidente Kast el día de ayer. Un aspecto que conversamos con Violeta Montero ayer también en la antesala de la cuenta pública tenía que ver con la descentralización y las regiones justamente, que fue un tema poco abordado en realidad en el discurso de Kast el día de ayer. ¿Cómo también valoramos ese aspecto, Jaime?
Yo diría que no estuvo. La verdad es que la mirada de la descentralización en los discursos y en las cuentas públicas ya lo venimos viendo hace rato. La mirada de las regiones, de los territorios, no aparece porque hoy día la agenda comunicacional tiene un foco en ese electorado. Y lamentablemente la mirada de la descentralización no es un tema que mueva la aguja electoral, es decir, oye, si la decisión la tomaron en Santiago o la tomaron acá en Concepción o en San Fabián de Alico, el usuario siempre va a responsabilizar al gobierno o al alcalde. Son como sus descargos. Y claro, cuando uno dice, sabes que en realidad si logramos empoderar más, transferimos más recursos, más competencias legales a los gobiernos regionales, a los municipios, empoderamos o profesionalizamos más estos organismos, efectivamente deberíamos tener mejores despliegues de programas públicos. Pero eso es en el entendido político y en el discurso político no calza mucho. Entonces, ese discurso es más tecnocrático y claramente el discurso de ayer y los últimos discursos que hemos visto no tiene ese enfoque muy fuerte. Claramente faltó mirada de descentralización. Yo creo que las regiones siguen clamando por más descentralización. Sí, yo creo que los gobiernos regionales y los gobernadores regionales han estado bastante más tranquilos hasta ahora.
Después del caso Fundaciones, además.
Después del caso Fundaciones, que perdieron una legitimidad importante. Pero también la mayoría hoy día de los gobernadores son pro gobierno. Entonces tampoco van a tener un discurso tan crítico. Aún así, ya cuando nos vayamos acercando nuevamente al periodo de recambio, probablemente van a empezar a salir las críticas que no tenemos facultades, no tenemos capacidades. Y es difícil reclamar más capacidades y más recursos en un contexto de reducción presupuestaria. Entonces, cuando se quiere reducir el gasto, es difícil que el gobierno le entregue más recursos, más dinero en FNDR para desplegar más programas públicos, por ejemplo, si todos los servicios se están recortando. Entonces, claro, yo mi mirada es que él no estuvo. Lo que hay hace alusión a la ley miscelánea en torno a poder llegar a las temáticas de reconstrucción en materia de vivienda, pero en materia de centralización, de capacidades, de una mirada de un Estado más desplegado, no está. Y lo último es que en sí la descentralización en las extremas derechas en general, en los países donde hay despliegue de estos gobiernos, no es una posición fuerte. La idea es contraer el poder que esté acá, no la mirada de la participación, sino que una mirada de la toma de decisiones mucho más en un centro, y el centro político en este caso está en Santiago, así que probablemente se va a mantener ahí.
Sí, Jaime, en la cuenta pública el presidente hizo hincapié en lo que él calificó como tres crisis, ¿cierto? Una era la social, otra la económica y también la de seguridad. Y cuando habla de economía, él aprovecha, por supuesto, de hablar que la mega reforma que están proponiendo finalmente viene a ser una solución para el contexto económico en el que ellos han diagnosticado, no nos encontramos bien como país. Y pasa a ser también este discurso y este mensaje una antesala a la discusión que se da hoy en el Congreso a propósito de la mega reforma. Finalmente, esto pasa a ser el hilo conductor del gobierno, ¿no?
Sí, yo creo que la ley miscelánea, la reforma tributaria, la ley de construcción, tiene varios nombres esta ley, la mega reforma. es también algo que hemos visto en otros países. Entonces yo digo, existe una suerte de guión dentro de estos escenarios de extrema derecha gobernando, lo vimos con el caso de Milei, lo vimos con Bolsonaro, en los cuales se plantea el corazón ideológico también que tienen detrás el grupo que llega al poder, y en ese sentido la ley recoge esta mirada neoliberal pura de decir, saben que el Estado tiene que volverse más pequeño, tenemos que cobrar menos impuestos, tenemos que dar más autonomía, las personas tienen que ser libres de poder elegir, no depender del Estado. Son discursos políticos que son parte de esta mirada de derechas, y en ese sentido sin duda la mirada de la seguridad o la crisis como este imaginario que se ha tratado de colocar impulsa entonces de que necesitamos una ley para mejorar esta crisis. Y la solución estaría dada por esta mirada, ¿no es cierto? Recorte presupuestario, en vez de gastar 100, gastemos 80, gastemos 90, cobremos menos impuestos para que las empresas lleguen. Y sin duda, lo que hizo ayer fue decirme, tratar de convencer de que esto es positivo, porque ha tenido demasiada crítica, pero el problema de fondo está en que cuando tú presentas un paquete tan grande, tratas de compensar, es como un ejercicio de equilibrio. Mira, sabes que tiene esta potencialidad y tiene estas cosas no tan buenas, pero es un paquete completo, ¿sí? Y te lo vendo así, con lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, con lo bueno y lo malo, tenemos que tomarlo o dejarlo. Entonces, lo que se busca es convencer de una u otra forma de que ese paquete es bueno y es positivo, a pesar de ciertas cosas que en el imaginario existe hoy día de que no es tan positivo. Yo creo que la ley... O fue una derrota para Kast llegar a la cuenta sin la ley aprobada, ¿sí? Porque comunicacionalmente lo dijeron, queremos llegar a la cuenta pública con esta ley aprobada. Y se encontraron con el Senado. Yo creo que ahí hay varias miradas de cómo se hizo el despliegue, y particularmente Quirós es como el gran responsable aquí en la negociación y todo el inicio, ¿no es cierto?, de este gobierno en 2 meses. Pero ahí yo creo que Quirós y compañía no generaron los acuerdos previos, que es como parte de este ejercicio. El Senado no es lo mismo que la Cámara de Diputados. Ahí los acuerdos son diferentes y ahí no tienen la mayoría que se requería y que sí sabían que iban a tener en la Cámara de Diputados. Por eso la pregunta anterior sobre cómo van a enfrentar el Congreso con la agenda de seguridad. Veamos primero cómo sale esta ley miscelánea desde el Senado y qué termina finalmente, si termina una comisión mixta y qué va a terminar finalmente en esa ley.
Estamos conversando y terminando ya esta entrevista con el doctor Jaime Contreras Álvarez, académico del doctorado en Gobierno UDEC, y sin duda que vamos a tener más temas durante el año, Jaime, para seguir conversando, porque nos queda analizar toda la parte más interna del gobierno, ya decíamos a propósito de la fusión de ministerios, pero también cómo se está estructurando este gobierno en particular de José Antonio Kast, así que estaremos atentos y también contentos de invitar nuevamente a tanto a Jaime como a Violeta, por supuesto a Alejandra, para seguir comentando lo que pase con el gobierno de José Antonio Kast en estos primeros, en este primer año por lo menos, Jaime. Así que encantado de seguir conversando sobre estos temas.
No, muchas gracias por la invitación, vamos a estar atentos, hay mucho para comentar, esto es como un reality semana a semana, vamos a ver qué se sigue desplegando en una agenda que claramente no está exenta de piedras, de curvas, así que interesante poder seguir mirando qué ocurre en ese sentido.
Y además el resto del año con mucha atención a cómo se mantienen los beneficios sociales sin el reajuste ministerial, que es lo que todavía nos tiene un tanto intrigados.
Muchas la reforma de la ley indígena, que lo planteó ayer. Es que yo pongo harta atención en eso porque en el mundo de los pueblos originarios, si bien son más pro a voto de derecha, hay una mirada también ancestral en torno a las tierras, hay una mirada cultural diferente que no hay que dejar de lado.
Sí, eso nos va a dar para otra conversación más profunda.
Muchas gracias, Jaime, por haber venido a la radio. Vamos al deporte, 8 de la mañana con 55 minutos.